Iniciamos un estudio, un nuevo estudio en nuestra predicación expositiva de la tarde, que es la primera carta a los Corintios. Esta es una carta que refleja el amor de Dios que se manifiesta en la corrección que Dios hace a sus santos llamados y escogidos, usando sus instrumentos imperfectos, que son sus ministros para llevar toda palabra de exhortación y de edificación. Una pregunta, ¿podría alguien considerar una iglesia que tiene divisiones, inmoralidad, litigios, problemas entre los creyentes, desorden en cuanto a la cena, las ordenanzas, errores doctrinales en cuanto a la comprensión de la resurrección, desórdenes en cuanto a las reuniones, pueden considerarse santos llamados por Dios? Evidentemente que ninguno de nosotros lo haría, pero Pablo en esta ocasión se está dirigiendo a estos llamados a ser santos que habitan en la ciudad de Corinto, lo que indica que aún Pablo espera ese cambio en las vidas de estos creyentes apartándose del pecado, y la corrección es, por tanto, necesaria. Hoy veremos cómo un apóstol llamado por Dios se debe a una iglesia. A su vez, esta iglesia es llamada por Dios a ser santa. El título de este primer mensaje que vamos a ver en esta serie de Primera Carta a los Corintios es A los Santos en Corinto. Vamos a estudiarlo en dos encabezados. El número uno, un apóstol llamado que se debe a una iglesia. Y el punto dos, una iglesia santificada que se debe a Dios. Es necesario que podamos dar un breve contexto histórico de lo que encierra esta carta o el ambiente o el contexto en el cual estaba la iglesia de Corinto. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en el año aproximadamente 54 después de Cristo. Es una iglesia que estaba compuesta de gentiles, judíos y griegos. Esta carta a los Corintios fue escrita desde la ciudad de Éfeso, un año después de haberse establecido la iglesia. Es un dato interesante que nos muestra la historia. Fue escrita en la ciudad de Éfeso un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Es importante porque esto nos demuestra cómo el apóstol Pablo, un año después, está corrigiendo deficiencias en cuanto a la doctrina que estaban pasando los corintios. Corinto no era una ciudad cualquiera, era una ciudad grande, comercial y mundana, muy mundana. En una época cuando las restricciones morales eran mínimas, naturalmente era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. Una gran ciudad, mucho comercio, mucho ambiente citadino, pero inmoralmente era mundana. Al igual que la mayoría de las ciudades antiguas griegas, Corinto tenía una acrópolis. Esto de acrópolis es un término que hace referencia a una ciudad alta. Es decir, dentro de la ciudad había un lugar más alto que la ciudad, generalmente dedicado a la adoración. Esto sucedió con la ciudad de Corinto. Tenían esta acrópolis, la cual se elevaba a más de 600 metros de la ciudad y era usado tanto para la defensa, pero también más dedicado a la adoración idolátrica. En la ciudad de Corinto existió ese prominente templo a la diosa griega del amor llamada Afrodita. Los corintios llegaron a tener lamentablemente una muy mala reputación por su mundanalidad, incluso entre los mismos gentiles, por la inmoralidad. Si había que divertirse en un buen lugar, era la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque promovía mucho la inmoralidad, la mundanalidad, el desorden, el desenfreno. ¿Ustedes se imaginan establecer una iglesia en un lugar así. Nadie se lo puede esperar. A veces uno piensa que las iglesias tienen que estar en lugares donde no haya pecado, pero Dios lo mira de otra forma. Era una iglesia no solamente mundana, sino que también llena de filósofos, eruditos, grandes pensadores. Qué contraste, ¿no? Que en un lugar donde haya inmoralidad y mundanalidad haya también muchos pensadores humanos. No, claro, estamos hablando no estamos hablando de filósofos bíblicos, sino filósofos humanos. Y por eso el apóstol Pablo, cuando tiene que dirigirse a los corintios, él lo hace con el poder de Dios y no con la sabiduría de los hombres. Ahí en el capítulo 2, Pablo se dirige a ellos y lo hace no con sabiduría humana. ¿Por qué? Porque el apóstol desea que la fe de los corintios esté en la sabiduría de Dios y no en la de los hombres. El problema más serio de la iglesia en la ciudad de Corinto era la mundanalidad, una falta de disposición a separarse de la cultura que los rodeaba. Se parece mucho eso a las ciudades que vemos en el día de hoy. Gente que está pegada a cuestiones culturales y no los pueden dejar aun cuando tienen un conocimiento más claro de la palabra de Dios. Pesa mucho la tradición, pesa mucho la cultura. Solamente por un ejemplo, tal vez un poquito fácil de entender, a veces muchos cristianos el día de hoy todavía se dedican a ciertas cosas que tienen que ver con hechicería. Hay cristianos evangélicos o evangélicos, por llamarlos de una manera, que no distinguen de lo que es algo profano o algo que es desagradable a Dios de lo que tienen que hacer en cuestiones de seguir la palabra del Señor. Todavía recurren a ciertas cosas como pasarse el huevo y cosas así, que a veces son muy, muy culturales en Latinoamérica. Pero bueno, en los corintios el problema estaba maximizado, porque ellos tenían muchos templos rituales donde se practicaba la prostitución religiosa. Algo que hoy sería escandaloso, para ellos era algo normal. ¿Se imaginan ustedes una iglesia? ¿Cómo se puede mantener una iglesia en un lugar como este? De eso es lo que trata toda la carta a los corintios. Y es la exhortación que Pablo va haciendo en diferentes temas que lo vamos a ver nosotros a lo largo de toda esta carta. Eso para ser breve, amados hermanos, en cuanto a un contexto histórico de la carta que yo creo muy apropiado. Pero bueno, pasemos al mensaje, a los versos que vamos a examinar el día de hoy, los primeros tres versículos. Pablo dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Este primer encabezado es un apóstol llamado que se debe a una iglesia santificada. Vemos al inicio de los versos que hemos leído, Pablo llamado a ser apóstol. Pablo empieza su carta presentándose como autor y remitente de la carta. Afirma enfáticamente que fue llamado por Dios, así como lo hemos visto en el estudio de la carta a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses. En Romanos, por ejemplo, 1:1, hay una evidencia clara donde Pablo se presenta de la misma manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En otra carta, como los Gálatas, en el verso 15 del capítulo 1, dice: cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Podríamos citar otros versos más que dan la evidencia de que Pablo se presenta como un llamado a ser apóstol, escogido por Dios. Esto es algo que él no se lo puso como algo personal. Esto lo recibió de parte de Dios. Llamado a ser apóstol por la voluntad de nuestro Señor, por la voluntad de Dios. Es claro también su experiencia de conversión. En un mensaje pasado que también estudiamos, hicimos referencia a que durante la vida del apóstol Pablo, y por lo menos así lo registra los relatos de Hechos de los apóstoles, el apóstol Pablo en más de tres ocasiones, no me equivoco, si es dos o tres ocasiones, él hizo referencia a su conversión. Él mostraba la forma en que recibió el llamado de Dios. Él relata su conversión. Camino a Damasco. Y aparece la voz del Señor, Pablo, Saulo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde, ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú me persigues. Y en ese llamado que él recibió en Hechos 9:15, el Señor le dijo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Una vez que Pablo cuando va camino a Damasco, pierde la visión por la luz que se presenta y la voz del Señor, es llevado prácticamente ciego, y un hombre de Dios llamado Ananías va y le impone las manos para que él pueda recuperar la vista. La sorpresa de Ananías era, voy a imponer las manos sobre alguien que persigue a sus santos. El Señor le dijo, anda, porque me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y eso se cumplió en la vida del apóstol Pablo. Es un apóstol llamado, escogido por Dios. En Hechos 13:2-3, ustedes conocen el pasaje cuando Pablo está junto con los hermanos en la iglesia de Antioquía y dice ahí que ellos ministrando al Señor, ayunando, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, Pablo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es interesante ver cómo fue llamado por Cristo y cómo fue ordenado en el ministerio cuando el Espíritu Santo, ahí en Hechos 13:2, dice, separadme a estos hombres para la obra que los he encomendado. Estas son las evidencias que da la Escritura en cuanto a Pablo. Como un apóstol llamado, alguien que fue llamado por el Señor mismo. Esta palabra apóstol también es algo que hemos explicado anteriormente cuando hemos revisado otras cartas. En un sentido amplio se refiere a cualquier mensajero del Evangelio. En ese sentido, cualquier enviado a un lugar es un apóstol. Pero entendemos nosotros que en un sentido más particular y profundo, un apóstol llamado ha sido investido de autoridad. El apostolado de Pablo era de un igual, de carácter igual que el de los doce. Y los doce lo reconocían como tal. Esto es importante tenerlo presente porque vamos nosotros a ver que hoy todavía se habla de apóstoles. Pero la Biblia no da ningún tipo de fundamento para la manera en que hoy muchos se llaman a sí mismos apóstoles. Hay un fundamento muy claro en la doctrina. Uno ve la vida del apóstol Pablo y al ver la vida del apóstol Pablo uno se da cuenta que el que lo llamó es el Señor. Aunque la palabra apóstol significa enviado, definitivamente hay una autoridad que Dios establece en estos hombres. En Gálatas 2:7-8, podemos ver cómo el apóstol Pablo está mencionando, dice ahí la Escritura, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro, verso 8, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Tal vez para que podamos entenderlo, Pablo está diciendo ahí, así como Dios llamó a Pedro para llevar la palabra a los judíos, Dios me llamó a mí para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. ¿Ustedes se imaginan a los apóstoles escuchando las palabras de Pablo? Si él hubiera sido un falso apóstol llamado, en ese mismo momento los doce le hubieran dicho, a ver Pablo, ¿y quién te llamó a ti? Sin embargo, los doce reconocían el llamado del apóstol Pablo. Amados hermanos, esto es totalmente diferente a lo que hoy se ve en muchas falsas iglesias, donde hay falsos maestros que se llaman apóstoles. Ellos mismos se llaman apóstoles, no son llamados por Dios. Es muy diferente a que Dios los haya llamado, como pasó con Pablo, como pasó con los doce. En Hechos 1, ustedes pueden ver por la palabra del Señor cómo hay requisitos claros de quién iba a reemplazar a Judas, que se ahorcó. No cualquiera podía ser apóstol en Hechos 1. De esa manera, Pablo recibió esta comisión de parte del Señor. Aunque en el día de hoy muchos falsos maestros puedan decir, a mí Dios me llamó, la verdad es que esa evidencia de ellos solo está en su palabra. En el caso de Pablo, la escritura muestra que fue un apóstol llamado por Jesucristo. La escritura, la obra que el Señor hizo a través de este hombre de Dios. Verdaderamente él llegó a llevar la palabra frente a reyes, gobernadores, gentiles. Prácticamente el libro de Hechos de los Apóstoles, la mayor parte habla de la obra misionera que empezó allá en Antioquía, donde fue escogido Pablo para ese llamado. Es clara la escritura. Así que, ¿qué autoridad tienen los falsos apóstoles de hoy? Ninguna. Sí, son enviados, pero prefiero decirte que eres un enviado, pero no un apóstol como lo fue el apóstol Pablo, como lo fue el apóstol Juan, como lo fue el apóstol Pedro. Porque en la ignorancia del pueblo de hoy, nominal, muchos evangélicos nominales toman las palabras de estos falsos maestros con una autoridad incluso mayor que la misma escritura. Y en ese aspecto, nosotros tenemos que discernir muy bien la verdad de la palabra del Señor. ¿Quién podría dudar entonces del llamado apostólico de Pablo? ¿Quién lo podría hacer? La misma escritura da la evidencia de que fue un apóstol escogido por Dios, llamado por el Señor. Ahora dice, retomando el verso 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Está claro eso, por la voluntad de Dios, no es por voluntad humana. Dios lo escogió. Y el hermano Sóstenes. Bueno, la palabra del Señor aquí nos nombra a un varón, a un hermano en Cristo. Y es interesante saber que se presenta, Pablo mismo presenta a Sóstenes, al hermano Sóstenes, como nuestro hermano. No lo incluye en su apostolado. Antes vemos que lo excluye de su apostolado. El apóstol Pablo y el hermano Sóstenes. Lo que quiere decir que Sóstenes era un cristiano bien conocido entre los creyentes, entre los creyentes de Corinto, que acompañaba la primera carta a los corintios, así como Timoteo acompaña la segunda carta a Pablo. Pudo haber sido un secretario de Pablo, no hay mucha información del hermano Sóstenes, un antiguo, lo que se dice en la escritura en Hechos 18-17, que fue un antiguo dirigente de la sinagoga cristiana, que se convirtió en cristiano, se convirtió a Cristo. Ahí en la cita de Hechos 18-17 dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, es decir, no le daba importancia lo que estaba pasando con este tal Sóstenes. Ahora también otras personas dicen que muchos Sóstenes era un nombre muy común. Pudo haber sido el mismo Sóstenes como pudo haber sido otro. No tenemos mayor referencia, solamente tal vez hacer un pequeño y breve comentario de que es interesante que cuando Pablo va a hacer la obra misionera, vemos que no lo hace solo, generalmente lo hace en un equipo misionero. Así como viajó con Silas, con Bernabé, con Timoteo, en esta ocasión, en primera carta a los Corintios, él se presenta junto con el hermano Sóstenes. Es un modelo bíblico interesante en cuanto a plantación de iglesias. Aunque no nos está dando tampoco una directriz de que deba hacerse así, yo sé que es mucho mejor hacer una labor de edificación de iglesias en equipo misionero y no hacerlo solo. Esto es una cuestión que debe considerarse siempre para un trabajo efectivo cuando se trata de hacer una labor misionera como lo está haciendo Pablo aquí a las iglesias del primer siglo. Pablo entonces, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Amados hermanos, vemos nosotros aquí, ya hemos identificado el llamado apostólico de Pablo, pero es interesante también que Dios lo hace de esta forma. ¿Por qué razón? Porque hay una iglesia. Hay una iglesia llamada a ser santa que está en Corinto. Esta carta se dirige ante todo a la iglesia de Dios que está en esta ciudad. Lo que inició, escuche esto, en Judea, pasó a Samaria. ¿De Samaria pasó a dónde? A Antioquía. De Antioquía pasó a Galacia. De Galacia pasó a Macedonia. De Macedonia llegó a Atenas. Y de Atenas llegó a Corinto. Amados hermanos, hay un orden aquí. No como muchos piensan empezar por África y Asia sin ni siquiera haber empezado localmente. La Escritura nos da parámetros o patrones que debemos considerar. Es una obra misionera que el Señor no se le ocurrió a Pablo. Pablo estaba, si leemos el relato de Hechos 12, 13, Pablo estaba en una iglesia. Después de su conversión, Pablo permaneció durante casi un tiempo de un lapso de 12 a 15 años en la iglesia. En la iglesia se desarrolló en la iglesia de Antioquía hasta cuando el Señor en Hechos 13 lo llama apartarme a Saulo y a Bernabé. En ese momento Pablo empieza sus viajes misioneros y esos viajes misioneros van alcanzando lugares más distantes. En este caso hablamos de Galacia, las iglesias de Galacia, las iglesias de Macedonia donde están los filipenses, los colosenses, luego Atenas y luego a Corintio. Hoy muchas personas ignoran esto y piensan y quieren alcanzar lugares muy distantes sin ni siquiera haber empezado localmente. Esto yo creo que debería ser considerado en cuanto a la predicación bíblica. Como iglesias locales tenemos un mandato muy claro de evangelizar y de hacer obra misionera, pero consideremos también el orden que nos muestra la Escritura. Y eso debe estar claro entre nosotros. El apóstol definitivamente escribe esta carta porque había recibido noticias de parte de la familia de Cloé que había en la congregación. Ahí en el verso 11 del capítulo 1, me salto, yo sé que lo vamos a tratar más adelante, dice ahí que Pablo había sido informado acerca de vosotros, de la conducta de los corintios, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas y divisiones. Amados hermanos, el propósito de Pablo al escribir esta carta fue guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y también para poder responder a muchas inquietudes, preguntas específicas que les hicieron llegar a él. Estos amados hermanos de Cloé fueron con esa información y de esa manera el apóstol Pablo decide escribir su carta a la iglesia, que a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es claro el lenguaje de la palabra. Uno podría pensar, esta iglesia con tantos problemas, ¿se puede llamar una iglesia? ¿La iglesia de Dios que está en Corinto? Bueno, Pablo está respondiendo a través de una carta por la información que le llegó de los hermanos de la familia de Cloé. Los de Cloé no eran murmuradores, no eran chismosos como algunos piensan. Eran hermanos piadosos, muy preocupados del crecimiento espiritual del lugar donde ellos estaban. Ellos estaban viendo los problemas que había en la iglesia en Corinto. Estaban viendo las divisiones, el desorden, la inmoralidad. Ahí en el capítulo 5, ese escándalo de inmoralidad cuando un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia no decía nada. Todas esas situaciones hacen que estos amados hermanos de Cloé le lleven la información a Pablo. No son chismosos, no son murmuradores. Ellos están velando por la fe, el crecimiento, el conocimiento de la palabra en la iglesia donde pertenecían. Su involucramiento, los de Cloé, no es solamente en el problema, sino en la solución. Porque hay muchos que pueden tal vez tener este tipo de actitudes, conocen el problema, pero no se involucran en una solución. El haber llevado la información hasta Pablo, hoy tenemos la facilidad de que cogemos un celular y enviamos mensajes al otro lado del mundo. En ese tiempo no era tan fácil dirigirse al apóstol Pablo. Llevar la información implicaba mucho esfuerzo, pero lo hacen. Se involucran en la solución, no solo en el problema en sí, sino en darle solución al problema. Recuerden que Pablo había fundado esta iglesia de los corintios. Él había estado en ese crecimiento cuando la iglesia empezó hace un año. La carta la escribe en Éfeso después de un año de haber iniciado la iglesia en Corintio. Estos hermanos quieren y anhelan ver su iglesia crecer. No quieren verla dividida. No quieren ver los desórdenes que se estaban cometiendo en la cena del Señor. Gente que se estaba emborrachando y habían convertido la cena en la iglesia cuando se reúne en un desorden completo. Y eso tiene fundamento bíblico, amados hermanos. El involucramiento en las soluciones que damos a nuestra iglesia local. Esto va de acuerdo con una correcta actitud cristiana. ¿Cuál es esa? Precisamente ser guardas de nuestros hermanos y velar por sus faltas. Ser guardián de tu hermano y velar por sus faltas, corregirlas. Y que no haya ese pensamiento como el de Caín. ¿Acaso yo debo ser guarda de mi hermano? Claro, ya lo había matado a Caín, lo había matado a Abel, recuerda, allá en Génesis 4. Gálatas 6 lo dice con mayor claridad, los primeros dos versículos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De esta manera, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amados hermanos, los de Cloé, sabemos quiénes fueron. Ellos los que llevaron, Pablo, queremos comentarte algo, pero no digas nada de nosotros. No. Habla de nosotros, porque estamos interesados, deseamos que la iglesia cambie, que la iglesia deje la mundanalidad, que dejen las divisiones, que cesen estos problemas. Tal vez podremos decir de una manera extrabíblica que ellos en más de alguna ocasión exhortaron, no lo escucharon, pero sabían que Pablo, que era apóstol y que había establecido esta iglesia, llevaba la información porque como apóstol iba a dar la corrección necesaria, y así fue. Pero sus nombres no quedaron en el anonimato. Claramente la Biblia los expone en el verso 11, los de Cloé, la familia, los hermanos de Cloé, me indicaron todas las situaciones que están pasando los corintios. Como se estudiará más adelante, los de Cloé estaban siendo solícitos en guardar la unidad del cuerpo de Cristo de una manera local ahí en Corintio. Efesios 4 lo dice claramente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Acaso no es una actitud digna? No es murmuración. Esto no es chisme. Esto es velar por el crecimiento, velar por las almas de mis hermanos. De esa manera, entonces, ¿cómo aplicaré una restauración? Es como lo leíamos en Gálatas. Dice, si alguno fuere sorprendido, no es que andamos ahí con radares para ver quién falla, para caerle con el látigo, no. Estamos viendo quién está incurriendo en algún desorden, en una falta, para poder restaurarle como hermano en Cristo Jesús. Pero esto lo estudiaremos más adelante cuando veamos esos pasajes que hablan de la familia de Cloé y precisamente de las divisiones que había en la iglesia. También debemos observar, amados hermanos, que Pablo fue un apóstol llamado por el Señor, y este llamado tiene un fin, que es el de edificar a la iglesia del Señor. Por eso dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Tiene un llamado, un fin. ¿Cuál es ese fin? Edificar la iglesia del Señor. Cuando Dios está soberanamente dirigiendo a su pueblo, los dones que Él regala a su cuerpo tienen un fin determinante en la obra local de una iglesia. Claro, podemos nosotros citar la iglesia universal, pero la aplicación, ¿dónde la vamos a encontrar? Si el Señor nos da un apóstol, ese apóstol, ¿qué va a hacer? Edificar las iglesias locales, pensando en el ministerio apostólico que hoy sabemos que no está vigente. Hoy hablamos de un ministerio pastoral, pastores y diáconos. Efesios 4:11 es muy claro. Y él mismo constituyó. ¿Quién él mismo? Dios, Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la iglesia de Dios. Si el Señor llama a un apóstol es porque tiene un propósito. Los falsos maestros que encontramos el día de hoy no edifican las iglesias, las destruyen. Con herejía, con mundanalidad, con carnalidad, con falsa enseñanza. Pero aquí sí vemos un apóstol llamado que tenía un propósito, que se debía a una iglesia de Dios, que estaba localmente en la ciudad de Corinto. Vamos a encontrar entonces que Dios constituye dones con un propósito claro, perfeccionar a sus santos. Es así como su palabra no regresa vacía, porque siempre hace su voluntad. Establece propósitos muy claros. En Romanos 10, 14, 15, dice la Escritura ahí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán y cómo creerán? Son preguntas que el apóstol Pablo hace en Romanos para que podamos nosotros pensar, meditar en estas cuestiones. ¿Cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo las personas invocarán el nombre si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, que anuncian las buenas nuevas. Amados hermanos, para que alguno invoque el nombre de Cristo, debe primero creer. Y para creer, debe oír. Y para oír, debe alguien proclamar este evangelio. Y para proclamar este evangelio, debe ser enviado por el Señor. Ese es el orden que Dios ha establecido correcto. De esa manera, un evangelio bíblico va a tener como efecto conversiones verdaderas. Un evangelio falso, un evangelio apóstata, falsas conversiones. Amados hermanos, hoy no tenemos la autoridad de los apóstoles, como en el primer siglo, como Pablo, Pedro o Juan, pero sí tenemos nosotros ministros en las iglesias locales, pastores, ancianos. El mismo rol, ¿no? Ancianos, pastores, obispos. En ese sentido, un ministro dotado, llamado y reconocido, vela por el crecimiento de las iglesias locales. Un ministro dotado, llamado y reconocido, vela por el crecimiento, corrijo por favor, de la iglesia local. Entendemos nosotros, el ministerio apostólico era para varias iglesias locales. Las iglesias locales eran la obra de los apóstoles. Hoy no hablamos de apóstoles, hablamos de pastores. Ancianos. Los ancianos están determinados a una iglesia local, aunque sabemos por la doctrina de la iglesia que puede haber varios pastores en una iglesia local, los pastores solo tienen un ámbito de autoridad que es una iglesia local. Yo sé que esto puede ser complejo porque muchos tienen en mente, y pastor, y todas esas denominaciones donde hay una iglesia principal y un montón de iglesias hijas regadas por todas partes del mundo. Bueno, el modelo bíblico no es ese. El modelo bíblico es iglesias locales con pastores para gobernarlas conforme la palabra del Señor, con autoridad. Esto no lo vemos en el tiempo del Nuevo Testamento, donde sí había apóstoles. Pero hoy, hablando de los pastores, ellos tienen la responsabilidad de velar por la grey que le ha sido entregada. Entonces podemos tener muy claramente ese principio. No tenemos apóstoles el día de hoy, pero sí tenemos ministros que son, escuchen esto, dotados, llamados y reconocidos. Tres palabras que nos hablan precisamente de ese carácter ministerial. Dotados, o sea, llamados por Dios, dotados por el Espíritu Santo, lo que es el llamado interno que recibe un pastor. Y luego no queda ahí, porque tiene que ser reconocido por una iglesia local. Esto lo vemos muy claramente en los apóstoles que fueron llamados. Ellos no se llamaron a sí mismos. Dios estaba llamándolos a ellos y la iglesia los reconocía como ministros auténticos. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Entonces tenemos a Pablo llamado a ser apóstol, tenemos al compañero de trabajo, Sóstenes en este caso, ¿a dónde? A la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, una iglesia local. Aunque Pablo tenía un llamado apostólico para varias iglesias, Pablo está refiriéndose ahorita ¿a dónde? A corregir los errores, las faltas, la mundanalidad que había aparecido en la iglesia de Corinto. Vamos a seguir leyendo los siguientes versos, la segunda parte del 2 y el 3. Pablo dice entonces a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos aquellos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Así como tenemos un apóstol llamado que se debe a una iglesia, tenemos una iglesia santificada que se debe a Dios. De igual forma que un ministro dotado, llamado y reconocido se debe a una iglesia local, una iglesia local santificada por la obra de Cristo se debe a Dios por su llamado santo. Amados hermanos, es interesante poder estudiar estas palabras porque nos ayuda mucho en la comprensión bíblica. Voy a repetirlo. Así como un ministro dotado, llamado y reconocido como Pablo se debe a una iglesia local, una iglesia local, estamos hablando de la iglesia de los Corintios, santificada por la obra de Cristo, se debe a Dios por su llamado santo. La pregunta aquí que podemos formularnos es, ¿cómo debemos entender que ya son santificados en Cristo los corintios y llamados también a ser santos? ¿Acaso es lo mismo? ¿Es algo diferente? Es lo que nos dice el texto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Santificados en Cristo y llamados a ser santos. La palabra santificados aquí significa separados para Dios, separados para el Señor, separados del mundo para Dios. Y describe la posición de todos los que pertenecen a Cristo. En el momento en el que el Señor nos llamó, nos santificó. Cuando nosotros vemos, fuimos escogidos por Dios, dice la palabra. Luego llamados eficazmente, en ese llamado nos justifica y nos santifica. Y es una obra que el Señor hace, no es algo que creyente tú y yo hacemos. Es algo que Dios hace como lo hace con quién, como lo hizo con quién, con los santificados en Cristo Jesús que están en la ciudad de Corintio. Entendemos que no todos eran santificados, entendemos que la iglesia, amados hermanos, aunque está llamada a ser santificada, es santificada por la palabra, sabemos que discernimos entre quién es un verdadero creyente y quién es un falso creyente. Pero pensemos, vamos al texto, Pablo está hablando a los santificados, es decir, aquellos que ya fueron santificados por la obra de Cristo. Es lo que en teología se conoce como una santificación inicial o definitiva. No debe confundirse con la santificación que hacemos los creyentes en el resto de nuestras vidas. Lo que llamamos santificación progresiva, que es lo que hace el creyente separándose del pecado. Ordenemos las palabras para que no se confundan. Pablo está diciendo a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Reconociendo la obra soberana de Dios en estos santificados que estaban en la ciudad de Corintio. Es decir, ya es una santificación que Dios ha hecho. Sí es verdad que caminamos cada día en santidad, Ese es el llamado a ser santo de cada uno, pero ya cada uno fue santificado por Dios. ¿Entendemos las palabras? ¿Entendemos el orden? Cuando venimos al Señor, cuando nos convertimos, somos santificados en Cristo Jesús. Es decir, separados para Dios. Ya no le perteneces al mundo, eres mío, eres separado para Dios, santificados. Eso es diferente a que somos llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir? Sí, somos santificados, claro, pero nuestras vidas tienen que dar evidencia de que cada día caminamos en obediencia, agradando al Señor. Nadie me puede decir a mí que eres un santificado, pero no estás caminando en santidad. ¿Entiendes eso? Si eres alguien que fue santificado, apartado por Dios, apartado por Él, si eres alguien que ha sido santificado, tu vida santa va a ser de clara evidencia a todos los demás. También podría decir que alguien que dice que es santificado y no camina una vida santa, yo te podría decir, hermano, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Cómo puede ser posible que digas que le perteneces al Señor, pero no muestras ninguna evidencia de santidad personal? No muestras evidencia de que buscas a Dios, no te interesa leer la palabra, no domines a las reuniones, te parece una carga pesada el Evangelio, que te están llamando la atención, no quiero que me obliguen, no quiero que me molesten. Tú estás sencillamente agradándose a los hombres. Si tú hubieras nacido en el Señor y hubieras sido separado y santificado por el Señor, tu santidad o la búsqueda, ese llamado a ser santo, que es hasta todo el resto de nuestra vida, fuera una evidencia muy clara para nosotros, para todos los demás. La santidad no empieza desde cero. Tiene un fundamento y es cuando Dios efectúa el cambio de corazón en la regeneración. Ahí somos santificados por el Señor. Pero ahí, ¿qué hacemos? Comenzamos a caminar. Por eso la Escritura dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Primera de Corintios 6:11 nos dice también el apóstol Pablo: ustedes erais, algunos de ustedes erais, éramos malvados, éramos carnales, mas ya habéis sido lavados, dice. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos. Habría que leer todo el contexto, pero es una referencia que el apóstol habla precisamente a la inmoralidad que había. Esto erais, mira, fueron ustedes. Pero ahora, ¿qué dice? Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, mira los verbos, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Pablo está usando verbos en pasado. Ya fueron santificados. Pero entonces, cuando Pablo escribe llamados a ser santos, ahora podemos entender que está hablando de la santificación que cada creyente debe procurar y evidenciar en toda su vida. Aunque ya fuimos santificados, apartados en Cristo, se nos manda a ser santos, apartados de todo pecado. Como lo dice Efesios en el capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Esta iglesia tenía problemas tan serios que casi nos resulta extraño que Pablo considere a los corintios como creyentes. Como lo dijimos anteriormente, divisiones dentro de la congregación, incesto, inmoralidad, litigio entre creyentes, problemas en el matrimonio, comida sacrificada a los ídolos, gente que se embriagaba en la cena del Señor, otros que negaban la resurrección. Estos eran algunos de los males que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto, fundada por Pablo algunos años atrás. Pero aún así, Pablo los llama santos. ¿Qué diríamos hoy si se nos informase de una congregación hermana que ha incurrido en tan tremendas faltas? ¿Caeríamos sobre ella con el rigor de la ley o trataríamos de encarar la situación desde una postura evangélica? Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ustedes fueron santificados. Miren el lenguaje de Pablo. Santificados por Cristo. Amados corintios, pensemos un ratito en el apóstol Pablo, teniendo en mente toda la información que le vino de los hermanos de Cloé, todos los problemas. Él les escribe a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amados hermanos, demos las gracias al Señor porque en la madurez que el Señor nos va dando como iglesia, realmente muchos de nosotros, no solo nuestra iglesia local, realmente salimos de muchos problemas, muy parecidos a los que teníamos los corintios. Hace varios años, no estando todavía en el ministerio pastoral, inmoralidad dentro de la iglesia, problemas, divisiones, una copia de la iglesia de los corintios. Mucho, mucho desorden, incomprensión de doctrinas, errores doctrinales. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su soberanía, manda su palabra no regresa vacía. La edificación que pueden traer hombres de Dios que nos tambalearon en nuestra comodidad mundana. Si somos santificados, yo estoy seguro de que si nos hubieran preguntado a muchos de nosotros hace varios años si éramos santificados, todos decíamos amén. ¿Santificados en Cristo Jesús? Vamos en orden. ¿Elegidos? Amén. ¿Llamados? Amén, por Dios. ¿Justificados? Amén. ¿Santificados? Amén. ¿Llamados a ser santos? Como que lo pensábamos ya. ¿Santificados? Sí. Pero llamados a ser santos. ¿Cómo pues? Problemas de inmoralidad, divisiones, cuestiones doctrinales incorrectas, desorden en el culto. Santificados, claro, pero llamados a ser santos. Gracias damos al Señor, que su palabra tiene un propósito. El acercarse a la doctrina, al igual que lo hicieron los corintios, la bendición de ellos al tener a Pablo, el apóstol, en la carta que les llegó a los corintios, en la carta que nos ha llegado a muchos de nosotros el día de hoy. La carta que recibieron los corintios es la carta que muchas iglesias el día de hoy han recibido. Todo el desorden, toda la desobediencia, toda la irreverencia de iglesias nominales, pero santificados, sí, hay santificados y pueblo de Dios, pero que tienen que ser llamados a ser santos. Y la exhortación de ser santos tiene que venir como eso, como una llamada de advertencia, como una exhortación dura que mueva nuestro corazón a decir, si somos creyentes y si decimos que profesamos a Cristo, entonces nuestras vidas tienen que evidenciar la obra de Cristo. Pero eso no pasa el día de hoy. Uno ve lo que sucede en las iglesias, en muchas iglesias evangélicas, amados hermanos. No estamos hablando de iglesias herejes o falsas iglesias. Iglesias que se llaman evangélicas, donde uno medio entra o pisa la puerta y ve los problemas inmensos que hay. Cuestiones inmorales, grandes, llegan a nuestros oídos y la iglesia del Señor es avergonzada, expuesta en vituperio. El mundo dice, si para estar ahí mejor me quedo en el mundo. Eso es lo que dicen. Amados hermanos, somos llamados a ser santos. Es un llamado que nos habla santos, regenerados, verdaderamente convertidos, que profesan fe salvadora. No debemos ser engañados. Alguien santificado por Cristo procurará un carácter santo. Y estas personas con ese carácter santo van a abrir sus bocas para invocar, implorar, rogar, pedir, suplicar, solicitar, clamar, orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que se haga su voluntad en nuestras vidas. Es su carácter salvador. En el carácter salvador de Cristo podemos nosotros encontrar ese perdón. Pero eso demanda obediencia, claro. La cuestión es que entendemos que Él es Salvador, pero ¿cuántos nos chocamos cuando Él también es Señor? Cristo no solo es Salvador, un Salvador a quien tienes que abrazar, porque si no lo haces, vas a ser condenado. Cristo también es Señor, y como Señor demanda obediencia. Nuestras vidas deben mostrar esa obediencia, vidas santas. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, dice 1 Juan 3:24. Debe haber siempre ese sello de autenticidad de nuestra fe. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y escuche esto. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. La carta que Pablo está escribiendo a los corintios es eso. Apártense. Son santificados. Amén. Entonces, apártense de toda iniquidad. Vivan vidas santas. Si van a invocar el nombre del Señor, si van ustedes a levantar sus manos, entonces vivan vidas santas. El apóstol Pablo escribe entonces a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Está claro ese pensamiento para nosotros? Santificados por la obra de Cristo, pero llamados a ser santos en nuestro caminar cristiano. Les dice entonces, con todos aquellos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si van a levantar, invocar, proferir el nombre del Señor, deben vivir vidas santas. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor y Padre Jesucristo. Son las palabras con las que termina el apóstol Pablo el verso 3. Este breve saludo de introducción a la carta cierra con esta frase, gracia y paz. Gracia, la fuente de toda bendición en Cristo. Y la paz es el resultado de la vida de un hombre que acepta esta gracia. Dicho de otra forma, gracia recibida por el regalo de la salvación. Y paz, porque ya no somos hijos de ira. Ya no somos hijos de desobediencia. Fuimos salvados. Somos hijos de Dios. Gratitud, gracia y paz. Parece que a veces el pueblo de Dios no puede todavía entender estas dos palabras. Gracia, han recibido gracia a través de la salvación. Y paz, ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. ¿Por qué entonces tenemos que vivir todavía vidas de una forma mundana? ¿Por qué todavía mostramos que con nuestra vida cristiana que no somos creyentes auténticos? Estas grandes bendiciones proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una unidad junto con el Espíritu Santo para ser uno con Él. Es la forma como concluye estos primeros versos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Recuerden que en la oración sacerdotal de Juan 17:21, el Señor dice ahí, Padre, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. Amados santos, ¿encontramos hoy una correcta aplicación de estos principios bíblicos que nos muestra la Escritura? ¿Vemos nosotros este orden que hay en las iglesias que el Señor ha establecido? ¿Vemos también estos principios aplicados en la obra que hace una iglesia cuando se habla de una obra misionera? ¿La iglesia de hoy procura tener ministros llamados por Dios que se deben a una iglesia? ¿Una iglesia que los ha reconocido como tales? ¿Estas iglesias santificadas están mostrando un llamado santo para Dios separándose del pecado? Aun si no fuera de esta forma, el estudio de esta carta será de gran edificación para las iglesias locales que están perseverando en ser iglesias sanas doctrinalmente. Iglesias sanas que han recibido esos dones del Señor, han recibido esos ministros comprometidos con la obra del Señor en cuanto a la enseñanza, pero también con iglesias que tengan membresías sanas, regeneradas, que buscan con diligencia hacer firme su vocación y elección a la cual fueron llamados. Hoy nosotros entendemos una iglesia sana es una iglesia que tiene una membresía comprometida de creyentes. Amados hermanos, son hermanos que han hecho el firme compromiso de estar juntos, de caminar juntos, comprometidos mutuamente con la obra de Dios. Eso es lo que encontramos el día de hoy. Posiblemente hay iglesias que todavía no hayan crecido en madurez en estas áreas. Pero gracias al Señor que tenemos estas cartas preciosas del apóstol Pablo. Nosotros vivimos eso un tiempo. Hoy podemos mirar atrás y saber cómo hemos crecido. Pero no quiere decir que ya nos la sabemos de todo. Seguimos creciendo en cuanto a la fe, al conocimiento de su palabra. El Señor siempre edificará a su iglesia en la forma que Él lo ha establecido, en el orden que Él lo ha determinado. Aunque hoy ya no existen muchas iglesias locales del primer siglo, su iglesia no ha sido destruida por el mal.